Dios les bendiga, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El creyente enfrenta un reto en este tiempo, porque es un tiempo difícil para ser creyente como Dios manda. Y es importante que la iglesia tenga en claro lo que es la batalla espiritual, porque la guerra espiritual es una que usted tiene que pelear desde que se levanta hasta que se acuesta. No es aquí en la iglesia, es una guerra que usted tiene que pelear en su casa, en su trabajo, aun cuando va manejando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. Él reconocía que su tiempo había llegado, que él iba a ser sacrificado, pero que él había peleado la buena batalla. Que durante su tiempo de cristiano peleó duras y recias batallas, pero que él había vencido. Y lo hermoso es que él puede reconocer que por haber peleado la batalla y haber guardado la fe, le estaba esperando la corona de vida eterna, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. O sea que a todo el que persevera en esta batalla, a todo el que guarda la fe, a todo el que se mantiene, esa corona de vida también es para usted y también es para mí. Desde el día en que usted decide aceptar al Señor Jesucristo, le declaró la guerra al diablo. No tenía eso en su mente, pero cuando usted viene a Cristo, usted le está diciendo a Satanás: ya no te pertenezco, ya no soy más tuyo, de tu propiedad, ahora soy de Cristo. Por eso la Biblia establece claramente que el que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, tienen que pasar. He aquí, todas tienen que ser hechas nuevas, porque ahora tienen que ser hechas en Cristo. Y a Satanás no le gusta que le digan que ya no le van a servir, porque aunque la gente en el mundo no lo sabe, el que no está en Cristo le sirve a Satanás, porque hay solamente dos señores: o somos de Dios o somos del enemigo. Si usted le sirve a Cristo en espíritu y en verdad, usted es un blanco del enemigo, y el enemigo todo el tiempo está maquinando para destruir su vida, para que usted no logre el objetivo final, que es vivir con Cristo por la eternidad. Y hay tres batallas esenciales en las que el creyente se mueve todo el tiempo. La primera, el primer campo de batalla, o nuestra primera lucha, o nuestra primera guerra, es con quien he estado hablando, que es el enemigo. El enemigo es nuestro primer enemigo y el principal, porque él fue el que inició esta guerra. Y el diablo, gloria a Dios, lucha contra todo lo que es de Dios. En las iglesias era un tabú. Todavía hay algunos cristianos que dicen: uy, no menciones al diablo, gloria al que vive. Pero usted no puede pelear con un enemigo que usted no conoce. Por eso es que vemos, iglesia, a muchos cristianos que no saben pelear. Y yo recuerdo, hermanos, que no se podía mencionar mucho el nombre del diablo, que no se podía hablar mucho de este tema. A la gente no le gustaba que se mencionaran los demonios ni nada de esto. Y por supuesto, hermanos, que el evangelio, nuestra predicación, no se centra en eso, porque el evangelio y la predicación se centra en Cristo. Pero es importante que la iglesia conozca estas cosas. Mira, la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Este enemigo es tan astuto que ha introducido en la iglesia miedo hacia él. Pero todo esto, hermanos, son estrategias, porque por supuesto que el enemigo toma ventaja de nuestra ignorancia, de nuestra falta de conocimiento, gloria a Jesús. ¿O acaso un soldado que carece de entrenamiento puede pelear igual que un soldado que está, aleluya, bien definido en su entrenamiento? Pues la iglesia de Jesucristo tiene que entrenarse en el conocimiento, gloria a Jesús, para que pueda hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Por eso Satanás se ríe muchas veces. El único que va a vencer es el hombre y la mujer que esté lleno de la presencia de Dios, gloria a Jesús. Es aquel que esté revestido de la unción del Santo. Mi alma alaba al Señor. Sabemos que el enemigo es quien inició esta guerra. Isaías 14, versículo 13 al 15, nos enseña que él intentó, que él quería ser semejante a Dios. El nombre Satanás viene del arameo Satán, que significa adversario. Se refiere a un ser espiritual que se opone a todo lo de Dios. Y su plan siempre será contradecir y dañar el plan de Dios. La Biblia lo presenta con muchos nombres diferentes. Y la mayoría de los nombres con que la Biblia lo presenta lo describen o señalan una característica de él. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:10 se presenta como el acusador. Él es el que nos acusa delante del Señor. Gloria a Jesús. Mateo 4:3 lo presenta como el tentador. Él es el que provoca la caída del hombre. Gloria a Jesús, como lo sabemos que aconteció en el huerto del Edén. Juan 8:44 lo presenta como homicida y padre de toda mentira. Primera de Pedro 5:8 lo presenta como el adversario. No hay nada de Dios en Satanás. Satanás es pura maldad. En él no hay misericordia, compasión, amor. En él no hay ninguna de estas cualidades, porque todas estas cualidades proceden de Dios. Y cuando él fue expulsado del cielo, el Señor lo despojó de la gloria que le había otorgado. Ahora Satanás se convirtió en un espanto, ya no era más un ángel de luz. Y lo que en él hay es maldad solamente. Satanás no habla verdad. Jesucristo dijo que cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es padre de toda mentira. Cuídese, hermano, hay personas que tienen costumbre de estar diciendo mentiras. Déjeme decirle que Satanás fue el que puso palabra en su boca, porque en Dios no hay mentira. Él es verdad, gloria a Jesús. Y el que habla mentira está hablando por medio de Satanás. Afronte la verdad, aunque sea dura, y no decir una mentira. Cada vez que usted abre su boca y dice una mentira, usted está permitiendo que Satanás llene su boca, porque él es el padre de toda mentira. Satanás comenzó su rebelión en los cielos, de donde él fue arrojado y donde ya no tiene oportunidad. Él trasladó su rebelión a la tierra, al reino que el Señor había creado para poner al hombre y a la mujer, al cual Dios le dijo que se enseñoreara de todas las cosas. Satanás logra que Adán y Eva caigan, y desde entonces, gloria a Jesús, su rebelión se desarrolla en la tierra y en los aires. Como ya le dije, este es el primer enemigo y el principal, y actúa sobre los demás. Ya le dije que el cristiano se mueve en tres áreas de batalla. Primera, contra el enemigo. Número dos, que lo vamos a estar tocando más adelante, el mundo. Y número tres, la carne, que también lo vamos a estar tocando más adelante. Satanás, que es el principal enemigo, actúa sobre esas otras dos también. Él está envuelto en toda, gloria a Jesús. Tiene seguidores llamados demonios, malicias, ángeles caídos. Estos operan en la tierra con derecho legal dado a causa del pecado que continuamente cometen los hombres. Porque el pecado y la maldad que hay en el mundo, de eso se alimenta el reino de las tinieblas, hermano. Y según aumenta la maldad, más fuerte es ese imperio, gloria a Jesús. Pero no importa la fortaleza que tenga el imperio de las tinieblas, porque Cristo lo venció. Mi alma alaba al Señor. Y la iglesia siempre va a marchar en victoria después que Cristo esté con nosotros, hermanos. No hay de qué temer, gloria a Jesús. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos presentó una jerarquía demoníaca. Él como comandante de esa jerarquía, y esos demonios operan en los aires y operan en la tierra. Y constantemente ellos están operando en contra de la humanidad. La mayoría de la gente piensa que estos espíritus malignos o estos demonios o aún el mismo Satanás son sus amigos. Porque el enemigo ofrece placeres, ofrece fama, ofrece cosas materiales que cualquier persona desearía tener aquí en la tierra. Pero la verdad es que Satanás nunca ofrece algo a cambio de nada. Cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo, le dijo que le iba a otorgar los reinos del mundo si le adoraba. Siempre es a cambio de algo. Cuando Dios creó al hombre, que lo formó del polvo de la tierra, sopló en él hálito o aliento de vida y lo hizo un alma viviente. Mire a ver usted si hay valor en la vida del hombre que salió del mismo Dios. Lo que usted carga es soplo de la boca de Dios. Es un valor tan y tan grande que nadie podía pagar el precio, solamente el Hijo de Dios, Cristo, fue el que pudo pagar ese precio. Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida. El ser humano vale tanto y se rebaja a tan poco porque no entiende el valor de lo que carga dentro. Usted carga dentro, aleluya, hálito que salió de las entrañas o del interior de nuestro Señor, aleluya. Él sopló en el hombre aliento de vida y ese aliento, hermano, todavía está en usted y está en mí. Cuando vemos padres maltratando a sus hijos, es porque están bajo la influencia de Satanás. Eso no es normal. Un padre por naturaleza o una madre por naturaleza se supone que ame a su hijo porque salió de sus entrañas, es parte de él o de ella. Si usted siente que usted no tiene valor y usted no reconoce lo que usted carga dentro de usted, aleluya, usted, aleluya, va a menospreciar su cuerpo, su vida, gloria a Jesús, y eso es precisamente lo que Satanás quiere. El valor que usted tiene es que en usted hay un depósito de Dios, aleluya. Usted carga un depósito del Altísimo. Gloria a Jesús. El enemigo, hermano, trabaja en los corazones y en las mentes, pero también, aleluya, nos está haciendo la guerra constantemente. Y hay diferentes maneras en que el enemigo trabaja, y vamos a ver algunas. Gloria a Jesucristo. Satanás hace ofrecimientos. A veces hay ofrecimientos en nuestra vida que vienen del diablo y no los podemos identificar. Hay ofrecimientos de trabajo que no provienen del Señor, porque te van a ocupar tu vida completa, tu intimidad con el Señor, el tiempo de congregarte, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda. Y el enemigo, conociendo muchas veces nuestras necesidades, hace ofrecimientos. Jesucristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que la iglesia o el que ha venido a Cristo entienda que tiene que confiar en Dios. Dios no es como los hombres. Los hombres hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra, pero Dios no es así. Él es fiel y verdadero y Él permanece para siempre, santo el Señor. Así que tú puedes estar seguro que si el Señor te dijo que va a tener cuidado de ti, Él va a tener cuidado de ti. Aunque estés pasando por escasez económica, aunque estés pasando, aleluya, por la tormenta y el turbión, el Señor va a tener cuidado de ti si tú te mantienes arreguindado de su mano. La palabra dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todas nuestras necesidades emocionales, necesidades espirituales. necesidades físicas. Tú tienes que creerle, tú tienes que aferrarte a la palabra, tú tienes que mantenerte agarrado de su manto. Él suplirá, dice todo, hermano, y cuando es todo, es todo. Otra forma en la que Satanás trabaja es a través de las tentaciones, porque él conoce nuestras debilidades. Usted podrá pensar que usted está muy consagrado y que del mundo nada me llama la atención. Todos tenemos debilidades porque estamos sujetos a una naturaleza caída. Tal vez mi debilidad sea diferente a la suya. Tal vez nunca usé droga, pues eso a mí no me llama la atención. Nunca estuve en borracheras, nunca fumé, nunca bebí, nunca participé en nada de esas cosas. Para mí eso no es una tentación porque nunca participé de ellas. Pero hay aspectos y hay áreas en nuestra vida que las conoce Dios y las conoce el diablo, que son debilidades en nosotros. Hay personas que no soportan, aleluya, que les confronten con una verdad. Esa es una debilidad suya. Si les confrontas con la verdad, se ponen agresivos, se alteran. Eso es una debilidad, hermano. Hay personas que tienen debilidad en su carácter. Hay personas que tienen problemas de ira. Hay personas que tienen debilidades en que envidian lo ajeno. La cuestión es que Dios conoce nuestras debilidades y el diablo también. ¿Y por qué Satanás conoce nuestras debilidades? Porque esa jerarquía demoníaca nos estudia, nos observan. Cómo actuamos, cómo caminamos, las decisiones que tomamos, lo que miramos, porque nadie te está mirando, pero ahí hay un ente demoníaco viendo lo que tú estás mirando. Conoce nuestras debilidades. Lo triste del caso es que muchas veces nosotros las ignoramos. No aceptamos que X o Y es una debilidad que yo tengo. Nos queremos, aleluya, que nadie se dé cuenta que yo tengo esta debilidad, porque ¿qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar la hermana? Entonces a veces nos queremos tapar nuestras debilidades, disimular, gloria a Jesús, y el enemigo, hermano, toma ventaja, gloria a Jesús. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que huyera de las pasiones. Usted tiene que conocer cuál es su debilidad y usted tiene que huir de la tentación. No siempre la tentación es una mujer o un hombre, pero puede ser que tu tentación sea, hermano, que un compañero de trabajo se te levante en el trabajo y tú sabes que tienes un carácter fuerte y que le vas a decir unas cuantas cosas. Satanás te está tentando a que entres en una contienda, a que entres en una pelea, a que entres en una discusión, a que entres en un problema. Eso es una tentación del diablo, hermano. Ese compañero de trabajo con el cual tú nunca hablas salió de la nada a traerte un problema, a provocarte. Satanás te está tentando. Tenemos que aprender como José cuando es necesario salir corriendo de una situación. Aleluya. Sí, porque es que a veces queremos sacar mucho pecho, pero a veces es más sabio huir que enfrentar la situación. Las tentaciones, hermanos, se mueven en muchas áreas y va a depender de las debilidades de cada quien. Hay personas que aman el dinero, que siempre quisieron tener dinero y toda la vida han sido unos pelados. Y el día que tienen un poquito de dinero, no hay quien los resista, porque se sienten que están por allá y los demás estamos por acá. El amor, aleluya, a las cosas terrenales. Hay personas que su tentación y su debilidad es de la cintura para abajo. No ignore su debilidad. Por el contrario, fortalezcase en el Señor. Póngala a los pies del Señor. Señor, esta es mi debilidad. Ayúdame en mi debilidad, porque tu palabra dice que tú te fortaleces en medio de nuestras debilidades. No nos pintemos de santurrones frente al Señor, porque Él nos conoce. Y si tu debilidad es escuchar la música y el pie se te va, pues no la escuche. Huye de la tentación. La tentación te va a llevar a pecar. Tú dices, no, yo aguanto. Ahorita estás en la pista de baile. La tentación te va a llevar a pecar. Y Satanás te va a poner la tentación de frente. El enemigo hace ofrecimiento, nos tienta y también trabaja con nuestra mente. Y esta es una de las peores, hermano. Satanás trae pensamientos a nuestra mente. Y si usted no identifica que ese pensamiento proviene del maligno, usted lo va a recibir como un pensamiento bueno. El enemigo es astuto y aprovecha las situaciones de nuestra vida para trabajar con nuestra mente. Y comienzan disputas y contiendas, hermanos, que no existen. El diablo las hace en tu mente. Ignoraste la maquinación del diablo. Por eso es que la palabra nos dice en 2 Corintios 2:11 que no ignoremos sus maquinaciones para que él no nos tome ventaja. Usted tiene que trabajar con sus pensamientos, con su mente. Santo el Señor. Así que Satanás trabaja por medio de ofrecimientos, por medio de tentaciones, trabaja por medio de la mente, y esa es una de las peores. También, gloria a Jesús, aleluya, él nos lanza ataques de depresión, nos lanza ataques, gloria a Jesús, de desánimo, nos lanza ataques de cansancio, y la palabra dice que no ignoremos sus maquinaciones. Si usted ignora un ataque de tristeza, muy seguramente va a caer en depresión. Si usted ignora un ataque de desánimo, muy seguramente vas a dejar de orar y vas a dejar de venir a la iglesia. Si usted ignora, aleluya, un ataque de duda, muy seguramente vas a perder la fe. ¿Y cómo yo sé que estoy bajo un ataque? Hermano, porque uno tiene que estarse autoevaluando todo el tiempo. Estoy triste, pero ¿por qué me siento triste? ¿Qué me pasó? ¿Tengo razones para estar triste? ¿Por qué me siento desanimado? Usted tiene que reprender el ataque. Ya, se acabó, no voy a estar más triste. Te reprendo, no te recibo más. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar llorando día tras día encerrada en mi cuarto? ¿Qué razón hay? Y si hay una razón, pues vamos a solucionarla. Y si no, vamos a ponerla en las manos de Dios, porque, por ejemplo, se murió. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Pero no voy a permitir que me pase un año, dos y tres y cuatro y voy a estar con la misma tristeza, porque le estoy dando lugar al diablo. Estar todo el tiempo, hermano, evaluándonos. ¿Por qué tengo desánimo? ¿Por qué estoy cansado? ¿Estoy bajo un ataque? Tengo que irme a orar y tengo que reprender, porque si no, él va a tomar ventaja de mí. Cuando Satanás tomó ventaja y ya caí en una depresión, ya no es tan fácil salir de ahí. Era más fácil reprender a la tristeza y pelear eso en las rodillas que darle espacio en mi vida. Ahora estoy en una depresión, ¿cómo salgo de esto? El Cristo vivo de la gloria también tiene poder para sacarte la depresión. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Poderoso es su nombre. Mire también, para ir avanzando, otras formas en que trabaja el enemigo. El enemigo trabaja también a través de espíritus que inducen, influyen y atrapan al ser humano. Que operan en los aires, que inducen al hombre, que influyen en sus vidas y que los atrapan. Por ejemplo, el espíritu de sodomía. Eso es un espíritu que está arrasando con la humanidad. Ese espíritu trae todo lo que es esta confusión de género que hay en nuestra generación. Es influencia de este demonio. Las relaciones de personas del mismo sexo. Todo esto es resultado de la influencia de ese ente espiritual. Ahora la gente no sabe lo que son. Si son hombres, si son mujeres, si son perros, si son gallinas, si son un árbol, si son una piedra, si son una caja de cartón. Porque ahora los géneros son fluidos y el ser humano ha perdido su identidad. Satanás le ha logrado quitar la identidad al ser humano y lo lleva a una bajeza tan grande. Hermano, da pena que tú, siendo creación de Dios, te tengas por tan poco. Eso es parte de la influencia de este ente o de este demonio, un espíritu de sodomía. ¿Qué otro espíritu? Que lo vemos bien claro en la palabra, el espíritu de Jezabel. Este espíritu de Jezabel es un espíritu de seducción. Y estos espíritus, hermanos, como ya le digo, inducen, influyen y atrapan. Y hay un espíritu de seducción y de adonía. Ahora todo el mundo quiere ser muy bonito. Todo el mundo quiere que lo vean. Todo el mundo quiere enseñar lo que tiene y lo que no tiene. Porque muchos enseñan lo que no tienen. Pero la gente quiere que los miren, que los deseen. La gente quiere, aleluya, seducir a los demás. Causar lujuria en el prójimo o en el semejante. ¿Cuál es el propósito de andar enseñando los muslos? O andar mostrando las curvas del cuerpo. O andar enseñando los senos. No es que te miren. No es seducir. No es que te deseen. No es que te vean. Eso es un espíritu de seducción. Que opera, que impera, hermano, y que influye a la humanidad. Y ya esto no es solo de las mujeres. Ay, bendito, yo he visto unos hombres que dan pena. Con unos pantalones, hermano, que Dios mío, Jesús. Pero es el espíritu que se mueve, que los induce a hacer eso. Aún viéndose ridículos, los induce. La mujer tiene que cubrir su cuerpo y el hombre también. Porque cuando Adán y Eva pecaron, que se taparon con taparrabos, el Señor le hizo túnica a Eva y le hizo túnica a Adán. El cuerpo, hermano, hay que cubrirlo. Hay que taparlo, no es para andar seduciendo a la gente, no es para estar mostrándole a la gente nada. Guárdelo para Dios y guárdelo para su pareja. Usted sabe lo que es, que usted se case y lo que usted está viendo ya lo vio Raimundo y todo el mundo. Civiles y militares ya lo vieron. Eso no es lo que Dios quiere. Ese espíritu de Jezabel, mira, dice en la palabra que la habían recibido como profetisa y que inducía a los hombres a comer de los sacrificados a los ídolos. Es un espíritu que seduce. Es un espíritu que induce. Quien enseña la palabra que procuró seducir era esta mujer Jezabel, que era una impía, hija del diablo, que aún todavía Acab ya había sido muerto, Jehú venía, también trató de seducir a Jehú. Y fue y se pintó, gloria a Jesús, y se puso sus porquerías para seducir al hombre de Dios. En Judas 1:11 habla de tres cosas. Habla del camino de Caín, el lucro de Balaán y la contradicción de Coré. El camino de Caín es un espíritu de envidia y de homicidio. Caín envidió a su hermano Abel y lo mató. Cuidémonos de la envidia, porque el que envidia, hermano, es homicida. Señor, reprenda los celos ministeriales. Esa envidia, Señor, reprenda, que sale del mismo infierno. Gloria a Jesús. El lucro de Balaán es un espíritu de amor al dinero. Y también, hermano, eso ha sido un espíritu que ha hecho mucho daño en los ministerios. Porque han puesto su mirada en las riquezas, en levantar imperios, en que las arcas tengan mucho dinero. Han puesto su mirada en el dinero y han descuidado las ovejas, y han descuidado la obra, y han descuidado lo más importante del evangelio. Ese espíritu de Balaán, que es un espíritu de amor al dinero. Y la contradicción de Coré es un espíritu de rebeldía. Porque a mí me dicen que es azul y yo digo, no, eso es rojo. Y siempre es llevar la contraria. No someterme a las autoridades. No someterme a los líderes. No someterme a los pastores. No someterme a la palabra. Un espíritu de rebeldía que está imperando en este tiempo. Esto es una generación, la generación de ahora que se levanta, es una generación rebelde. Quieren llevar la contraria a todo lo establecido. Ese es el espíritu de Coré, hermano, un espíritu de rebeldía. Y cuando estas cosas se manifiesten en nuestras casas, en nuestros hijos, vamos a reprenderlo en el nombre de Jesús. Ya vimos algunas formas como el enemigo trabaja: por ofrecimientos, por tentaciones, por pensamientos en la mente, a través de ataques espirituales, a través de espíritus imperantes, gloria a Jesús, aleluya. Para nosotros poder vencer, tenemos que aprender a identificar los ataques del enemigo. Es bien importante que usted le pida a Dios en oración que le dé visión, que usted vea por dónde viene el enemigo, que usted vea. Que no me tome por sorpresa, que yo pueda identificar. Hermano, tenemos que pedir esto en oración para que el Señor agudice nuestra visión espiritual. Porque Satanás hoy lo ataca por aquí, pero mañana viene por allá. Nuestro enemigo es uno persistente, es paciente, es feroz y es violento. No te va a tener misericordia, aleluya. Él te va a lanzar ataques para matarte y destruir tu vida espiritual, porque eso es a lo que él se dedica. Así que usted tiene que identificar los ataques del enemigo. ¿Para qué? Para usted poder defenderse. Así que este es el primer paso. Segundo paso, usted tiene que saber usar las armas que le ha dado Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el que esté triste haga oración. Y el que esté contento, cante alabanza. El Señor nos ha dado unas armas espirituales, hermano, que el cristiano tiene que aprender a utilizar. Dice la palabra en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo no sé si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, que Dios te ha dado armas poderosas para que tú derribes fortalezas del diablo. Gloria al que vive para siempre. Pero es que el problema es que la gente no se lo cree. Si tú no lo crees, el diablo tampoco te va a creer. Gloria a Jesús, aleluya. Si yo no estoy convencida de quién soy yo en Cristo, ya estoy derrotada, ya me ganó el diablo. Dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si Dios con usted, ¿quién contra usted? La palabra, la fe, la oración, la alabanza, el ayuno, la vigilia, congregarse. Todas esas son armas que el Señor nos ha dado, que son necesarias, que son importantes en la vida del creyente. Aprenda a usar la palabra, gloria a Jesús. Aprenda a orar con la palabra. Aprenda a declarar palabra. Aprenda a pensar palabra, gloria a Jesús, aleluya. Aprenda a contrarrestar los pensamientos que el enemigo trae a su mente con la palabra. La palabra sabemos que es la espada del espíritu, y la espada es un arma de ataque. La fe es el escudo, y el escudo es de defensa y es de ataque también. La oración, cuando dedicamos tiempo a hablar con Él, tiempo para leer la palabra, la alabanza, otra arma poderosa, el ayuno, porque en el ayuno es que usted toma las palabras de Cristo y las hace suyas, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vigilia y el congregarse. Pero lo más importante es lo que estábamos hablando ahorita, hermano. Tenemos que reconocer quién es el que está con nosotros. Cuando entendemos, aleluya, que el que está con nosotros es el poderoso, es el más grande, gloria a Jesús. El que está con nosotros es el que venció. Él dijo, Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Él dijo, yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Él dijo, Padre, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos, gloria a Jesús. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Eso está en Juan, hermano, en esa oración, aleluya, intercesora que Cristo hizo por nosotros. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte, Cristo venció el mundo, Cristo venció los demonios, Cristo venció a la serpiente antigua y la hirió de muerte en la cabeza. Oh, mi alma alaba al que vive. Tenemos que estar convencidos de quién es el que está con nosotros. Dice Colosenses 2:15, uno de mis versículos favoritos, gloria a Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con referente al mundo, la palabra mundo dentro de las Sagradas Escrituras se usa con diferentes significados dependiendo del contexto en que se escribió la palabra. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra tebel, la que significaba la materia o el material sólido donde mora el hombre, o sea que hacía referencia al planeta. En el Nuevo Testamento se utilizaba la palabra cosmos en griego, que significa la totalidad del mundo o incluso el universo. Cuando se utilizaba la palabra mundo, hacía referencia a los seres vivientes, a las personas. Por ejemplo, como en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. En ese contexto hace referencia a los seres humanos. Así, hermano, vemos que hay diferentes que varía el significado, pero yo me voy a circunscribir a lo que quiero hablar. El significado de la palabra mundo que me interesa es el que dice que el mundo es el orden actual de las cosas opuesto al reino de Cristo. El mundo como la sede de la maldad física y moral, de las preocupaciones, de las tentaciones, de los deseos, opuesto a quienes buscan el reino de Dios. Este sistema está bajo la potestad del maligno, o sea que el mundo, en este sentido que vamos a hablar, hace referencia a un sistema establecido en contra del reino de Dios, en contra de los que buscan de Dios. Es un sistema que está organizado para oponerse de una forma sutil a aquellos que quieren vivir para Dios. Y mientras yo meditaba en esta palabra, me venía a la mente la historieta o el cuento de hadas de Hansel y Gretel. No voy a hacer la historia completa. Trata de dos niños que son hermanos, que pierden el camino a casa. Llegaron a la casa de una anciana y la casa de esa anciana estaba hecha de dulces y golosinas. Estos niños tenían mucha hambre y no resistieron la tentación de comer de la casa. La anciana sale, mira a los niños, les dice que no se preocupen, ella los va a alimentar. Resulta ser que la anciana era una bruja que lo que quería era comerse a los niños. Es una historieta un poco siniestra, pero cuando la traemos al mundo, a la realidad es así, gloria a Jesús. Esos niños hambrientos representaban la humanidad sin Dios. Porque el ser humano fue creado con unas necesidades físicas, pero también fue creado con unas necesidades espirituales y emocionales. Entonces eran cubiertas por Dios. En el Edén, Dios suplía todas las necesidades del hombre. Dios era todo para el hombre. Pero al hombre pecar, esa conexión que había entre Dios en el hombre se rompió. Ahora ya las necesidades del hombre no estaban siendo suplidas como era necesario, gloria a Jesús. En todo ser humano que no tiene a Dios hay un vacío e inconscientemente tú estás buscando llenar ese vacío. Así que los niños en la historieta de Hansel y Gretel representan a una humanidad sin Dios, llenos de una necesidad en busca de satisfacer esa necesidad. El hambre representaba ese vacío que había en los niños, es el vacío que hay en la humanidad que está desconectada de su creador. La casa atractiva llena de tentaciones, hecha de dulces y golosinas, representa al mundo y sus ofrecimientos. La amable y vulnerable anciana representa al enemigo y sus intenciones malvadas. Ella quería tomar los niños, echarlos en el horno para cocinarlos. Literalmente esa es la historia. Y literalmente y sinceramente el diablo lo que quiere es tomar a la humanidad y lanzarla al infierno. Gloria a Jesús. El horno representa el fin de todo hombre que no puede escapar de ese mundo. Si los niños no hubieran podido escapar de la casa de la bruja, hubieran terminado en el horno. Pues ese mismo es el fin de la humanidad que no logre escapar de este mundo de pecado. Su fin va a ser condenación. El mundo está diseñado para atraer al ser humano, para supuestamente suplir sus necesidades, pero detrás de todo lo que hay es un engaño del enemigo. Con aparentes ofrecimientos o aparentes cosas buenas, tiene detrás un propósito malvado. Si nos vamos a la Biblia, Génesis capítulo 4, vemos la historia de Caín y Abel. Estos jóvenes hijos de Adán y Eva, aunque no vivían en el Edén, estaban viviendo en la presencia del Señor porque ellos estaban haciéndole ofrendas a Dios. Sabemos la historia que Dios le agradó el corazón y la ofrenda de Abel, mas no así el corazón y la ofrenda de Caín. Y Dios le advierte a Caín acerca de lo que él iba a hacer. Caín no reflexionó, aún Dios mismo hablándole. Mata a su hermano bajo engaño. Luego Dios vuelve y le habla, le reclama a Caín lo que ha hecho. Y vemos que entonces Caín es expulsado de la presencia de Dios. Caín se va errante por el mundo, lejos de la presencia de Dios, con su esposa, con su familia, se van errantes por la tierra, se establecen, comienzan a vivir en comunidad, comienzan a desarrollarse, ¿verdad?, las generaciones de Caín, y comienzan a desarrollar un estilo de vida sin Dios. Ahora las necesidades que había en Caín, ya no podía recurrir a Dios para satisfacer esas necesidades porque ya no estaba en la presencia de Dios. Y Satanás, viendo la oportunidad, comienzan a desarrollar un sistema dirigido a suplir las necesidades humanas sin Dios. En el sistema del mundo, Dios no está en el panorama. Así que el propósito del sistema del mundo es quitarnos el tiempo, quitarnos la energía y quitarnos los recursos que necesitamos. El propósito del sistema del mundo es que nos enfoquemos en cómo vamos a suplir nuestras necesidades, cómo vamos a resolver nuestros problemas, cómo vamos a alcanzar nuestras metas y sueños sin Dios. Hermano, mire cómo el mundo ha desarrollado una industria alimentaria que está dirigida a que cuando usted coma, usted tenga placer de comer, pero realmente su cuerpo no se está alimentando porque la comida de hoy carece de nutrientes. Otro ejemplo que puedo dar es la industria de la moda. Vemos, hermano, los movimientos, las modas que salen, las tendencias que salen. Las personas comienzan a seguir esas tendencias. Esa industria de la moda está diseñada para hacernos consumir cosas que no necesitamos. Otro ejemplo, la industria del entretenimiento. Todas estas son áreas, hermanos, que los seres humanos tenemos necesidad. El ser humano necesita su tiempo de esparcimiento, su tiempo de recreación. Créame, hermano, que todo esto, en un principio, todo estaba en la mente de Dios. Pero como ya no disfrutamos de la presencia de Dios, ahora yo tengo que disfrutar de otras cosas que me ofrece el mundo. Gloria a Jesús, aleluya. Porque ya la gente no aprende a disfrutar de estar en la presencia de Dios. Aleluya. Déjeme decirle, hermano, que es deleitoso cuando se está en la presencia de Dios. Usted se siente satisfecho. Mi alma alaba al que vive para siempre. Ciertamente que tenemos que vivir en este mundo. Ciertamente que tenemos que trabajar y que tenemos que comer y que tenemos que vestir. Pero nos hemos enfocado tanto en eso que hemos desplazado lo espiritual a un segundo plano, a un tercer plano, a un cuarto plano y en algunas personas a ningún plano porque no está por ninguna parte. Ese es el peligro, que la balanza se ha inclinado demasiado a un lado y hemos descuidado el otro, el más importante, el que nos va a llevar a la vida eterna. Santo mi Señor, gloria a Jesús. La educación, etcétera, todos estos son medios usados por el enemigo a través del mundo para llenar nuestro tiempo, quitarnos la energía, ocupar nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a pensar en cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, cómo voy a hacer aquello, cómo voy a resolver el problema en el trabajo? ¿Cuánto tiempo? Mas sin embargo, la palabra nos manda a que meditemos en la palabra. Y ahí es que radica el problema. Este sistema está diseñado para atraer, atrapar, distraer, esclavizar. Estamos esclavizados a la comida, estamos esclavizados al teléfono, estamos esclavizados a las redes sociales, estamos esclavizados a los entretenimientos, estamos esclavizados sinceramente al sistema del mundo. El sistema del mundo establece unos estereotipos y yo tengo que cumplir con ellos. ¿Por qué? No, a mí me ciñe Cristo. Sí, hermano, porque el problema es que nos dedicamos a suplir nuestras necesidades. Entonces, yo quiero ver, yo quiero escuchar, yo quiero sentir. Y cada vez lo que busco es ver cosas que me gusten, que me fascinen, escuchar, sentir. ¿Pero qué quiere Dios? Mire lo que Jesucristo oró. El Evangelio según San Juan 17, versículo 15 al 17 dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es que los quites del mundo, sino que no estemos atrapados por el sistema malvado del mundo. Eso era lo que quería el Señor Jesucristo. Por eso oró: no te ruego que los quites del mundo, sino, gloria a Jesús, que los guardes del mal. Lo que Dios quiere, gloria a Jesús, es que usted le modele al mundo que no tenemos que vivir, gloria a Dios, bajo el sistema del mundo, que hay otro sistema, el sistema celestial, el sistema de Cristo, que nos liberta de esa esclavitud, gloria a Jesús, aleluya, y que nos hace libres para servirle y adorar su nombre, gloria a Jesús. El apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Quién es el que entonces a nosotros nos da el discernimiento, el entendimiento, la inteligencia para poder vivir sin dejarnos atrapar por ese mundo? El Espíritu Santo, que nos lo dio para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. El apóstol Juan continúa diciendo en el versículo 17, ahí mismo, en primera de Juan capítulo 2. Y el mundo pasa y sus deseos. Mi alma alaba al Señor, pero el que permanece en Dios, el que está en Dios, ese va a permanecer, santo el Señor. El apóstol nos recuerda que este peregrinaje es temporero. Mire lo que dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. O sea, que seguir el mundo es serle infiel a Dios. O sea, no es que usted está 100% allá, pero usted va y se disfruta sus cositas en el mundo y después se vuelve para acá. Porque ahí claramente dice amistad. Los impíos o los que no tienen a Cristo o los que no se han convertido, los que están allá, pues están 100% allá. Porque todavía no han venido a Cristo. Pero nosotros, se supone, ¿verdad?, que estamos ahora acá. Entonces dice la amistad. El que va y pasa sus ratitos. El que va y disfruta sus cositas con el mundo. El pastor Santiago dice que le está siendo infiel a Dios. Cuando usted comienza a luchar por tratar de salir de ese sistema, entonces vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, vas a ser ridiculizado, vas a ser atropellado, vas a ser menospreciado, todas las demás. ¿Por qué? Satanás a sus presos jamás les abrió la cárcel. El sistema está diseñado para atraparnos, no para dejarnos ir. Somos objetos de burla por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de caminar, porque no nos sometemos a los estándares de la sociedad o de la moda, porque tal vez les parecemos raros, ridículos, extraños, porque oramos antes de comer. A veces piensan que no estamos bien de la cabeza. No entienden, hermano, que romper con los conceptos humanos, porque eso es lo que quiere Cristo, que usted rompa los conceptos humanos en su vida. ¿Para qué? Para establecerlos de Él. El mundo no nos puede decir cómo nosotros vamos a actuar, cómo vamos a caminar, cómo vamos a vestir, porque el mundo está bajo el maligno. Cristo, la palabra, el Espíritu Santo es el que ahora tiene que formar mi mente, mi vida, mi corazón. El creyente debe vivir para Dios y Él va a suplir nuestras necesidades. La garantía bíblica es que si Él cuida de las aves, también de vosotros va a tener cuidado. ¿Pero para quiénes? Para los que ponen a Dios primero. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versículos 11 al 12, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los apóstoles los persiguieron, los encarcelaron, los mataron, los apedrearon, los azotaron, los latigaron. ¿Por qué? A nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo, si del árbol verde que era Él hicieron estas cosas, que no será de las ramas secas. Eso somos nosotros. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de nuestro Señor, que íbamos a padecer todas estas cosas, pero tranquilo, que si estamos haciendo la voluntad de Dios, eso es todo lo que necesitamos. Dios se va a encargar de todas nuestras necesidades. Para nosotros poder, aleluya, vencer este sistema que ha sido organizado por el enemigo, debemos abrir nuestros ojos a la realidad, es lo primero. No podemos ignorar, el mundo está diseñado para que nos llenemos de mundo y nos vaciemos de Dios. Usted no es de este mundo, que usted es de Dios y todo lo que usted haga, usted lo tiene que hacer bajo la voluntad del Señor, dándole el primer lugar a Dios primeramente. Santo el Señor. Número 2, como dice en Colosenses 3:1, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Seamos primero conscientes que el mundo está bajo el maligno y yo no me puedo dejar atrapar por ese mundo. Y número 2, tenemos que estar constantemente buscando del Señor. Debemos de enfocarnos primeramente en lo espiritual y confiar en que Dios va a cumplir su palabra y va a añadir todas las cosas. Número 3, resistir. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 118:13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. No estamos solos, iglesia. Jehová está con nosotros. El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. El último paso, número 4, mantener la fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe permanece en la fe del Señor Jesucristo, hermano. Permanece, iglesia. Permanece en la fe. Si tú eres nacido de Dios, tú puedes vencer al mundo, gloria a Jesús. Pero tú tienes que permanecer en la fe. La casa que se edifica sobre la roca no se cae, gloria a Jesús, aleluya. Así que su fe en Cristo tiene que ser una fe sólida, hermano, una fe fuerte. Mi alma alaba al que vive, para que usted pueda resistir, aleluya, y pueda decir como el salmista, me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, gloria a Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hablamos acerca del enemigo, hablamos acerca del mundo, el último enemigo, el más grande, nuestra carne, el cual yo considero que es el peor de los tres enemigos, porque ese lo cargamos, gloria a Jesús, aleluya. Dios creó al hombre puro y limpio en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra y la narración bíblica dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios descendía al huerto y compartía con el hombre. Y para Dios el hombre era su deleite y para el hombre Dios era su deleite. Mi alma alaba al que vive. Satanás entonces quería contaminar esa creación. Satanás sabía que un solo pecado era suficiente para contaminar al hombre, alejarlo del Creador y hacerlo parecido a él. Cuenta la narración bíblica que el hombre escuchó la voz del enemigo y pecó, pero lo que me llama la atención es que la narración cuenta un evento literal o físico que allí aconteció. Dice que Eva y Adán ambos tomaron del fruto, lo pusieron en su boca y lo comieron. Y el Espíritu Santo traía a mi mente y a mi corazón porque yo le preguntaba, Señor, yo sé lo que es la carne. Y leí diccionario bíblico y leí diferente información que busqué. Señor, yo sé lo que es la carne, pero ¿dónde está la carne? ¿Dónde está? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y el Espíritu Santo traía a mi mente, así como ellos tomaron el fruto, abrieron la boca y tragaron ese fruto, así mismo en el sentido espiritual, el hombre abrió su corazón, tomó el pecado y lo sembró ahí. Ahora la simiente de Satanás estaba en el hombre, por lo tanto ya no podía haber comunión entre Dios y el hombre, porque ahora la simiente de Satanás había sido implantada en el hombre. La simiente de Satanás es el pecado, gloria a Jesús. La carne es esa fuerza que sentimos todos los hombres, gloria a Jesús, que nos impulsa a hacer pecado, que nos impulsa a hacer lo malo. Y es interesante que quien puso eso ahí adentro fue el mismo hombre. Y si usted busca en el diccionario, simiente es semilla. Así que ahora había una semilla, una simiente sembrada en el corazón de Adán, aleluya, y de Eva. Una simiente de la serpiente, gloria a Jesús, que es el pecado. Mi alma alaba al Señor, gloria a Jesús. Así que ahora ya Jehová no podía tener deleite en el hombre. Esa fuerza interior que todos sentimos, hermano, no fue puesta por Dios. Fue sembrada en el hombre por medio del pecado. Seduce tu alma y se manifiesta a través de tus miembros. Es un deseo, es un impulso que sentimos todos, aleluya, porque todos cargamos esa naturaleza caída que heredamos de nuestros padres. Mi alma alaba al Señor. Génesis 3:15 dice, aleluya, y pondré enemistad entre ti y la mujer, eso lo sabemos, pero lo interesante dice, y entre tu simiente y la simiente suya, gloria a Jesús. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, la simiente, aleluya, esa semilla de pecado que fue sembrada en el corazón del hombre y la simiente de la mujer que sería el Hijo de Dios, Cristo, mi alma alaba al Señor. La simiente de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Es el medio que Dios ha proveído para que entonces, aleluya, podamos vencer la simiente de Satanás. Mi alma alaba al Señor. Es importante que nosotros entendamos. En cierto momento Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan 14:30, vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Wow, él nada tiene en mí. En él no había esa semilla, esa simiente de pecado, porque él no fue engendrado por voluntad de varón, sino que él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso Jesucristo era el único que podía decir, y él nada tiene en mí. Santo es el Señor. Por eso vemos a Satanás tentando a nuestro Señor, porque también quería implantar su semilla en Jesucristo. Porque la palabra nos enseña y nos dice que Jesús fue el segundo Adán. Porque Adán originalmente no había en él esa simiente maligna o esa simiente, esa semilla de pecado. Era limpio, era puro. Gloria a Jesús, aleluya. Jesucristo, el segundo Adán, de igual manera era limpio y era puro, no había esa simiente en él. Así que Satanás quería también, como venció al primer Adán, vencer al segundo Adán. Gloria a Jesús. Pero sabemos que Cristo, ¿verdad?, venció y dice, no hubo pecado en él. Por eso es que la palabra dice y nos enseña, iglesia, que vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Aleluya. Vamos a tener un cuerpo lindo, limpio y puro. Aleluya. Libre de esa simiente. Gloria a Jesús. Y también vamos a poder decir, y él no tiene nada en mí. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero lo más importante del cuerpo de Cristo no era que traspasaba paredes, gloria a Jesús. Lo más importante del cuerpo de Cristo es que era santo, sin contaminación, gloria a Jesús, aleluya. Porque Satanás no logró hacer pecar a Cristo. La simiente de la mujer que es Cristo tiene que ser implantada en nuestro corazón para que por medio de esa simiente podamos vencer esa simiente de pecado que hay en nosotros, a la cual nosotros llamamos carne. Porque la carne no es el cuerpo, gloria a Jesús. Su cuerpo tiene necesidades biológicas y fisiológicas que son naturales. Si usted trabaja, usted se cansa. Esa no es la carne, ese es el cuerpo. Si le llega la hora de dormir, a usted le da sueño. Esa no es la carne, ese es el cuerpo. Si pasaron muchas horas y usted no ha comido, le va a dar hambre. Esa no es la carne, ese es el cuerpo. ¿Sabe cuál es el sentir de la carne? Que usted, ya habiendo dormido lo suficiente, no te quiere salir de la cama. Ay, 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 ahí se metió la carne, gloria al que vive para siempre. Ay, la cama está rica, gloria a Dios. Yo ir para el ayuno con este frío, si la cama está rica, está calientita, aleluya. Ese es el sentir de la carne, la pereza, la flojera, aleluya. Ese es el sentir de la carne. Así que el sentirse cansado no necesariamente es sentir de la carne. Puede ser el sentir de su cuerpo, pero si es para el trabajo cansado, nos vamos. Sometemos el cuerpo. Y si usted le dice al cuerpo, tienes sueño, estás cansado, pero es hora de levantarte a pintar para el trabajo, usted lo levanta y lo lleva y lo somete. Gloria a Jesús. Pero como es un ayuno, es que Dios entiende que tengo que descansar, que este es mi único día para dormir. Que este es el único día que tengo para levantarme tarde. Que este es, ay Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Así que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ahí es que nosotros vemos, hermanos, lo que nosotros llamamos la confesión de fe. Cuando el hombre abre su corazón para recibir ahora la simiente de Dios, que es Jesucristo. Mire lo que dice, si confesares con tu boca, hay que abrir la boca, hay que confesarlo y lo creyeres en tu corazón. ahora podemos tener comunión con Dios de nuevo. Porque ahora el Padre nos ve a través de su simiente, aleluya. Ahora el Padre nos ve a través de su Hijo, porque sembramos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, aunque no hemos sido todavía redimidos nuestro cuerpo, todavía cargamos la simiente del pecado, la naturaleza caída, pero ahora, aleluya, el Padre ve a Cristo en nosotros y por medio de Cristo podemos volver a tener comunión con Dios. Santo el que vive para siempre. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Así que hay una lucha constante dentro de ti, dentro de mí. Esto es para tu tilimundi, hermano. Para el que tiene ministerio, para el que es espiritual, también. El que creas que está firme, vele, que no caiga. Gloria a Jesús. Esto es para todos. Tenemos una lucha 24-7 que no cesa, porque aún en medio de los sueños también tenemos lucha, ay Señor Jesucristo. Porque tal vez en tu pasado te pusiste a ver cosas que no tenías que ver. Ahora tu carne te trae esos recuerdos, esos pensamientos y sueñas cosas indecorosas, indecentes. Mi alma alaba al que vive, mi alma alaba al Señor. Dentro de usted hay una simiente, hay una semilla de pecado que heredamos de nuestros padres, gloria a Jesús. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esa simiente tiene un deseo que se opone al deseo del espíritu. Que se opone a lo espiritual, que se opone a lo de Dios. Por eso es que nosotros a veces se nos hace tan difícil orar, porque no es el cuerpo el que no quiere orar, es la carne la que no quiere orar. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es del cuerpo y lo que es de la carne. Ya establecimos que no es lo mismo. No es el cuerpo el que no quiere orar, es la carne la que no quiere orar. Porque al cuerpo nosotros lo sometemos. Ya dimos el ejemplo, cansado lo llevamos al trabajo. Pero la carne es insistente, es persistente. Ella, aleluya, ejerce presión para oponerse a lo de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es la simiente de la serpiente, el pecado, gloria a Jesús, que no puede agradar a Dios. Se opone a todo lo que es Dios. Mire, Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Cuando usted provee, es que usted está facilitando algo. No podemos proveerle al sentir de la carne. A un varón, ¿verdad? Si una mujer te parece atractiva o viceversa, si a una mujer le parece un varón atractivo, no le escribas por Facebook, no proveas a la carne. Por el contrario, reprende eso, porque si no te corresponde y si te es ilícito, tú sabes que está mal, repréndelo, no proveas para ese sentir. Si tú te estás sintiendo molesto por una situación, no proveas para el coraje, cállate, porque vas a comenzar a decir una sarta de cosas porque tu carne va a tomar dominio de tu boca. No podemos proveer a la carne. Recuerde una cosa, que el sentir de la carne es muerte. Nunca tu carne va a sentir algo que es bueno. La Biblia habla contundentemente claro que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Ahí en Gálatas, versículos 16 y 17 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis. Primero te dice que no provea, ahora te dice no satisfagas y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Entonces no puedes proveer ni tampoco puedes satisfacer. Satisfacer es complacer. Complacer el deseo. Cuando nos rendimos ante el deseo y nos dejamos dominar, venció la simiente de Satanás. Aleluya. A veces el deseo de la carne es tan fuerte que aún sabiendo que no nos conviene, que aún sabiendo que nos va a traer problemas, que aún sabiendo que vamos a tener consecuencias, aún así, como quiera, cedemos al deseo de la carne. Y a veces somos tan atrevidos que decimos, ay, yo le pido después perdón a Dios. Y jugamos con la gracia y la misericordia de Dios no se puede jugar. El apóstol Pablo hace una lista de algunas, escucha lo que dije, algunas obras de la carne. O sea, no están todas, que la lista es larga. El mismo apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Y el apóstol mencionó algunas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. La carne no me puede ceñir a mí, porque el sentir de esta carne es muerte. Y Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Así que si la carne es muerte y Cristo es vida, ¿quién es el que me tiene que ceñir? Es Cristo el que me tiene que ceñir. Mi alma alaba al Señor. Son muchas las obras de la carne, hermano. Ahí mencionamos algunas. La mentira no está en esta lista. Todos sabemos que la mentira es una obra de la carne y que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Y no está en esta lista. Sabemos que los sodomitas no entran en el reino de los cielos. No está en esta lista. Sabemos, gloria a Jesús, aleluya, que la vanidad es obra de la carne. No está en esta lista. Sabemos, hermano, aleluya, que los vicios son obras de la carne. Y tantas cosas, hermano, aleluya, que son obras de la carne, con las que nosotros tenemos que luchar todos los días. Pero, pastora, ¿cómo yo sé que es la carne? La palabra dice, número uno, que se oponen a Dios, se oponen a la palabra. La palabra me manda a congregarme y yo me quiero quedar en casa. La palabra me manda a ayunar, pero yo no quiero dejar el café por la mañana. Es la carne. Mi alma alaba al que vive para siempre. Porque vuelvo y le digo, al cuerpo lo sometemos. La carne se resiste. Y es importante que usted aprenda a hacer esa diferencia. Hay una lucha dentro de mí, porque mi carne se opone a lo de Dios. Pero el Espíritu quiere vivificarme, quiere llevarme al Señor. Y yo tengo entonces que decidir, hermano, conforme a quién yo voy a vivir. Mi alma alaba al Señor. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted tiene que hacer morir las obras de su carne por medio del Espíritu. Usted está en una lucha constante y continua, y la lucha más grande es con usted mismo, con ese sentir, con esa fuerza interior, aleluya, que se revela contra Dios. Decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer eso hago. Y hallo esta ley, que el mal está en mí. Mientras más fortalecido, o mientras más usted fortalezca el Espíritu en usted, más fácil va a ser, aleluya, vencer las obras de la carne. Por eso es que esto Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya no me puedo ceñir yo, ahora me tiene que ceñir el Señor. Esto no se trata de religiosidad, esto se trata de que la palabra me manda a que yo tengo que negarme a mí misma para agradar al Dios que me llamó. Eso, hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, Jeremías, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, porque no todo lo que sentimos en el corazón proviene de Dios. Escudriñe, hermano. Y continúa diciendo el profeta Jeremías, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. El corazón nos engaña a nosotros, pero a Dios no. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entiéndalo de una vez, que orar, que ayunar, que buscar de Dios va a traer vida a usted y paz. Pero el sentir de tu carne te va a llevar a la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Una vida separada de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso está en usted y eso está en mí. Y por medio del Espíritu usted lo tiene que hacer morir. Aleluya. Yo sé que es fuerte, hermano, pero son mensajes que llaman a la conciencia. Si usted se quiere ir con Cristo, usted tiene que hacer cambios en su vida. Dios le dijo al profeta Ezequiel que si el justo había hecho justicia toda su vida, pero se apartó de la justicia y cometió injusticia, toda la justicia que había hecho no valía de nada. Pero que si el injusto se arrepentía de su injusticia y comenzaba a practicar la justicia, entonces iba a alcanzar misericordia. ¿Qué nosotros podemos hacer? Y voy a terminar. Hay tres consejos bíblicos. El primero fue por nuestro Señor Jesucristo, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El primer consejo, velar y orar. Porque la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo. Dijo el apóstol Pablo, mando a todo hombre en todo lugar que levanten manos santas, seguir sin contienda. Que oren los unos por los otros. Santo el Señor. Consejo número 2. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Número 2. Tener cuidado de nuestro propio sentir y cuidar la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La palabra no adulterada. Porque la palabra es la profecía más exacta, más certera, más segura. Así que cuídate de ti. Nosotros tenemos que estar constantemente, hermano, evaluándonos a la luz de la palabra. ¿Cómo yo ando comparado a lo que la palabra me manda? Para eso usted tiene que leer y escudriñar la escritura y estudiarla. Yo puedo pensar y puedo creer todo lo que yo quiera, pero lo que importa es lo que está aquí. Y yo tengo que cuidarme de que yo esté viviendo conforme a la escritura, si es que yo quiero llegar al cielo. Y número 3, en primera de Pedro 4, del 1 al 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que el tercer consejo es estar dispuesto a padecer como Cristo. Vamos a padecer en este camino. Vituperio, injuria, persecuciones. Gente que no te conocen hablan mal de ti. Bienvenidos, gloria a Jesús, a los padecimientos de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que estar dispuestos a padecer. Tenemos tres enemigos. El enemigo, Satanás, el mundo y nuestra carne. No es fácil, porque si no se levanta uno, se levanta el otro, si no se levanta el tercero, si no los tres. Pero tenemos que estar dispuestos a padecer como Cristo, porque Cristo nos ha dado las herramientas para que en Él podamos vencer. ¡Aleluya! Si no vencemos es porque no queremos. Porque no quieres morir a tu carne, porque no quieres morir al yo, porque no quieres morir a la envidia, porque no quieres morir al celo, porque no quieres morir a la contienda, porque no quieres morir a la ira. No queremos morir al amor al dinero, porque no queremos morir a la vanidad, porque no queremos morir a la pereza, porque no queremos morir, aleluya, a la idolatría. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a morir a los deseos de nuestra carne si es que queremos llegar al cielo. Esto es decisivo. Usted tiene que morir a su yo. Usted tiene que morir a su carne. Usted tiene, aleluya, que someterse al Espíritu si usted quiere llegar al cielo. Así que velemos, oremos, tengamos cuidado de nosotros mismos, guardemos la doctrina y estemos dispuestos a padecer por Cristo. ¿Cómo Cristo? Cuando te pase algo, piensa, Cristo, tú padeciste más que yo. Tú padeciste más. Ayúdame. Ayúdame porque tu padecimiento fue mayor. Ayúdame. Vamos a padecer en este caminar. Pero hermano, va a haber un fruto glorioso. Va a haber un fruto extraordinario. Vamos a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Gloria a Dios. Usted va a tener experiencias en su vida como nunca las ha tenido. Mi alma alaba al Señor. Santo el que vive para siempre. Mi alma te adora, Señor. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Gloria a tu nombre.